Un saludo a toda nuestra audiencia y a Yolanda Villota del Campo con esta musiquilla que Hola. Es tipo de corte borgoñona, decías, ¿no?
Sí,
porque vamos a hablar del protocolo de las comidas públicas de los reyes y reinas en la corte borgoñona. Y esta musiquilla nos viene bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Como decíamos en otro programa que también hemos realizado sobre las profesiones en la corte borgoñona, lo que queremos explicar a nuestra audiencia también es toda esa vida cotidiana de los reyes y reinas, porque hemos hablado de ellos, pero queremos hablar también de los detallitos de la vida cotidiana. Bueno, pues háblanos de ese protocolo de comidas.
Bueno, pues vamos a hablar de una comida. O sea, cuando llegaban a la hora de comer los reyes, pues empezaba el protocolo de esta mañana, de esta manera. Cada semana, el mayordomo semanero se presentaba en la cocina del palacio y designaba la hora a que habían de estar dispuestos cuantos funcionarios intervendrían en la comida del rey. Puerta por puerta iba dándoles aviso al ujier de sala, golpeándolo con una varilla de ébano rematada por coronilla de oro. El tapicero extendía una gran alfombra en las habitaciones donde debía de comer el monarca. El furrier de palacio hacía instalar en ella la mesa bajo dosel y otras que servían de aparador en sus inmediaciones, colocando convenientemente la silla de su majestad. Escoltados por la guardia y en orden riguroso de etiqueta, iban procesionalmente los funcionarios de la mesa real, llevando a esta desde la panetería, que era el pan, será el primero, desde la bodega, después todos los adminículos necesarios, que los adminículos son pues, las copas, los jarros, las albas, los aleros. Las albas eran como unos, como si dijésemos unos tapetitos pequeños que se ponían debajo de cada salero, de cada cubierto.
Posavasos.
Un posavasos, efectivamente, un posavasos de la época que era como si fuese un ropón. Un ropón mullidito, o sea, ahí se tenían que tener muy bien los aleros, se caerían todo el rato, pero bueno, como ahí tenían un montón de gente para recoger todo lo que se caía, pues no tenían problema. Bueno, pues ahí se ponían los aleros, los manteles, los cubiertos, el vino, el pan. Después pasaba cada cosa de mano en mano con arreglo al más prolijo ceremonial.
Ya se ha ido la música de la corte borgoñona.
A la hora señalada salía el rey de su cámara, acompañado por el mayordomo semanero, que tomaba entonces su bastón de mando y el ujier, golpeando la puerta de la sala con su varilla, decía en alta voz: «A la vianda, caballeros». Todos los oficiales, por su orden, iban en busca de ella a la cocina, escultados por la guardia, claro. A su vez, el trinchante semanero se lavaba las manos, el trinchante era el que cortaba la comida, se lavaba las manos y se llegaba a la mesa de su majestad. Desenvolvía la servilleta en que estaba envuelto el pan, después de sacarlo de la caja de plata, como hemos dicho. La tomaba por dos lados, dos puntas la servilleta y se la ponía al cuello. Le cortaba el pan, dando primeramente la salva al sumiller de la panetería, y de lo cortado ponía encima de un trincheo, que un trincheo es un plato de mesa para partir, lo que nosotros vulgarmente llamamos tabla de cortar. Bueno, pues ellos lo llamaban trincheo. Lo que parecía podría bastar para la comida de su majestad, o sea, solo cortaban lo que podría valer. Y el salero, un cuchillo, un palillo, colocando este trincheo así dispuesto debajo de un pliegue del mantel a la derecha del sitio que había de ocupar su majestad y encima la servilleta de la que había que servirse. O sea, fíjate qué lío, vamos, no me estoy enterando ni yo. Con la misma ceremonia iban a la cocina el mayordomo semanero y sus acompañantes en busca de los manjares que recibían de manos del cocinero mayor. El panetier, que era el que llevaba el pan también, era otro de los que llevaban el pan y los que descubrían los manjares, el panetier los descubría al mayordomo, solamente al mayordomo, a ninguno más, tapándolos después con cobertores, sin que quienes los llevasen pudiesen ver lo que tenían dentro. El salsier, que era el que cuidaba de las salsas, y el panetier, que es el que cuidaba del pan y de los platos, como hemos dicho, eran portadores del plato que consideraban preferido para el soberano. En la consabida fila procesional que cerraba la guardia, llegaban a la mesa regia poniendo en ella los platos por su orden. Entonces entraba el rey en la cámara que servía de comedor. El copero tomaba las fuentes y le servía agua para lavarse las manos. El panetier presentaba una servilleta que llevaba a los hombros al mayordomo semanero y este al mayordomo mayor o a la persona de más categoría que se hallase presente, la cual la trasladaba al soberano para que se secara. Durante esa operación, el trinchante iba descubriendo los platos, que ya los había trinchado previamente, que en la mesa había, para que eligiese su majestad y retirar los otros. A todo esto, el aposentador de palacio esperaba con la silla en las manos y una rodilla hincada en el suelo a que su majestad se sentase. Antes de hacerlo, el prelado de mayor dignidad allí presente bendecía la mesa. A falta de prelado, desempeñaba esta función el limosnero mayor y en su ausencia un sumiller de oratorio que también había. Los maceros sin insignia se colocaban a los lados de la tarima para apartar a la gente y procurar que no estorbase el servicio. Los maceros con insignia se ponían más adelante. Ya sentado el rey a la mesa, servíanle el panetier y el trinchante, mientras el mayordomo semanero permanecía a su lado de pie, con el bastón en la mano, siempre, claro, el bastón no le soltaba. Próximo a este se hallaba el copero, atento a la menor seña del monarca para servirle la copa. No era operación sencilla, pues había de tomar aquella en el aparador, donde el sumiller de la cava la tenía ya dispuesta y tapada. El sumiller se la entregaba y descubría ante el médico de semana, y el copero, volviéndola a tapar, llevábale entonces al rey escoltado por los maceros y el ujier de sala, y se la servían doblando una rodilla en el suelo a la vez que sostenía una salva, o sea, un salvamantel, debajo de la copa, mientras bebía el soberano para evitar que cayera ninguna gota. Hecho lo cual, volvía el copero a depositar la copa en el aparador y el panetier acudía con una servilleta para que el monarca se limpiase los labios, de suerte que cada sorbo real ponía en movimiento a un tropel de gente e implicaba molestias y tiempo perdido, incluso para el propio rey, ídolo y víctima de este ritual, de este ritual de la etiqueta tan idiota y tonto.
Porque vaya, para beberte una copita de vino.
Para beber una copita de vino.
Vamos a poner un poquito de música.
Bien, después repetíase la procesión y el ceremonial a cada nuevo plato o vianda, o sea, toda esta procesión. Desde que se le traían de la cocina, toda la procesión venía y otra vez lo mismo que hacían con la copa, lo hacían con los platos. Encima eran comidas y cenas de 28 y 30 platos. O sea, imagínate, se podían estar ahí de la mañana a la noche. Terminados estos, el panetier servía el postre, que consistía, pues como hemos dicho otras veces, en frutas, obleas, natillas, la tira de cosas, confites, bueno. Después el trinchante, ya cuando ponía allí, ya cuando estaban con los postres, pues el trinchante ponía el pan que sobraba en una fuente de plata, entregándola con destino a los pobres al limosnero mayor, como hemos dicho, y este al mozo de limosna, que también había, no sin que estos dos últimos besaran la fuente. Antes de salir del comedor tenían que besar la fuente. Lavábase el rey las manos otra vez y se alzaban los dos manteles que cubrían la mesa. El limosnero daba gracias a Dios, cosa que el monarca oía de pie. El trinchante quitaba las migajas que hubieran caído en su vestido, el mayordomo semanero le acompañaba hasta su cámara, el copero transportaba la copa a la cava con igual acompañamiento que la trajo, y lo propio hacían el sumiller de panetería y sus ayudantes con los enseres de la mesa. En igual forma que la comida, servíase la cena, con la adición del alumbrado de velas y hachas y hachones, correspondiente estos a la dependencia de cerería, claro, como hemos hablado antes, y que había de disponerse en tan complicado ceremonial, pues como los demás servicios. O sea, imagínateles todos con las hachas en la mano, que a mí se me apaga, que así se te enciende, que yo la vela no la tengo, que tú llevas la vela para allá. Y pues imagínate qué líos preparaban aquella gente. En las comidas más solemnes, los atabales, como hemos dicho antes, que eran los trompetas, los que tocaban, los pequeñitos, que tocaban con un tambor y un palito, que se llamaba, que ahora no me acuerdo cómo se llaman las batelas, y, Y después, pues el ritual era de mayor complicación cuando se presidían comidas reales, claro, o cuando se celebraba la boda de alguna dama de palacio. Esto era un día normal, pero cuando se casaba había bodas, o comían con algún rey de otro sitio, o cuando era el día de San Andrés, o cuando el monarca invitaba a su mesa a los caballeros de la Orden del Toisón de Oro. Bueno, o sea, ya ahí ya se despendolaba de tal manera que tenían que coger hasta gente del pueblo. O sea, que si eran entre 1.000 y 1.500, pues nos imaginamos que habría pululando por el palacio pues como 2.000 o 2.000 y pico personas. Y aquí ya nos hemos quedado muy a gusto contando lo que le pasaba a este pobre rey. Bueno, a todos los
reyes. Esto es como en el caso de las profesiones, como no costaba dinero, pues claro, podían tener muchísima gente a su servicio.
Bueno, de hecho ahora mismo pasa en India, en Delhi. Yo tengo unos amigos en Delhi y ellos tienen hasta 5 o 6 criadas, una que le abre la puerta, otra que se le cierra. ¿Por qué? Pues porque solamente están por la comida. O sea que también nos pasa ahora.
Bueno, gracias, Yolanda, por habernos acercado a este protocolo de las comidas públicas de los reyes y las reinas en la corte borgoñona. Y un saludo a toda nuestra audiencia.